ciudad de las diagonales.
La mañana se mueve a otro ritmo.
¿Qué es lo que más te gusta de La Plata?
Los parques, que siempre hay vida. Están las familias completas. Parque Alberti, la Plaza Moreno, el Parque San Martín.
Lo más lindo que tiene la ciudad de La Plata, para mí, es todo lo que es la cultura. Siento que está creciendo cada vez más y lo podemos disfrutar más.
Marita Duarte y Marian Chalouf.
Pronta entrega.
Lo que menos me gusta es el estado de las calles, sinceramente. Esto de manejar y tener estas calles se sufre bastante.
Las inundaciones. Llovió bastante y no se podía salir porque estaba todo colapsado acá a pleno centro.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Dos, 2-1-508-2447, esa es nuestra línea WhatsApp, 11:02 a.m. Vamos a seguir hablando de temas que tienen en algún punto que ver con la universidad, en este caso también con la Universidad Nacional de La Plata, porque bueno, hoy hablábamos un poco de si la universidad te toca desde algún lugar, aunque no estés adentro de un aula. Una manera de las que te toca, sin que te des cuenta, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la ciencia. Vamos a hablar con Paula Rosenfeld. Ella es directora del laboratorio DIEL. Es un laboratorio encargado del diagnóstico bioquímico y genético de pacientes con sospecha de enfermedades poco frecuentes. Hay un laboratorio que trabaja para descubrir más enfermedades que tiene muy poca gente. Entiendo... antes de hablar con ella, que cuando se detecta una de estas enfermedades, bueno, eso implica la chance de cambiarle la posibilidad de vivir de otra manera a ese grupito tan pequeño de personas que tienen esa enfermedad. Paula, ¿qué tal? Buen día. Marita es mi nombre, Marian, mi compañera, estamos acá al aire de Radio Provincia. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marita y Marian, y muchísimas gracias y saludos a ustedes y a toda la audiencia que los está escuchando.
Hola, Paula. Paula, a veces es difícil dar a conocer, ¿no? El trabajo que se hace desde, bueno, en tu caso, un laboratorio. Trabajan concretamente con enfermedades poco frecuentes. Primero, sitúame en espacio. ¿Dónde está ese laboratorio y cuál es el trabajo que hacen?
Sí, la verdad que, bueno, muy agradecida con la posibilidad de que nos dan para difundir el trabajo que hacemos. Yo estoy en un instituto de investigación que se llama IIFP y depende de la Universidad Nacional de La Plata y de CONICET. Dentro de este instituto es donde está el laboratorio que dirijo, que se llama DIEL, donde justamente hacemos estudios bioquímicos y genéticos para pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes.
¿Y cómo?
El instituto se encuentra en el Polo Científico Este, que está en la zona donde está la Facultad de Medicina, atrás de la Facultad de Medicina, bueno, en ese lugar.
Claro, sí, ahí hay unos edificios que son relativamente nuevos, ¿no?
Exacto, sí, nos mudamos acá hace unos 10 años más o menos, unos edificios nuevos, y ahí está nuestro laboratorio.
Paula, ¿cuándo una enfermedad se considera poco frecuente? Ustedes tienen, digamos, toman una muestra y ahí pueden ustedes, digamos, determinar que se trata de una enfermedad nueva.
Mira, las enfermedades poco frecuentes se definen porque afectan a menos de uno cada 2.000 personas en la población general. En general, nosotros lo que trabajamos son enfermedades poco frecuentes que son de origen genético. O sea, donde el problema radica en que hay una alteración en la información genética que tenemos en nuestras células. Y eso, al haber una alteración en esa información, genera una enfermedad.
Claro. Y Paula, te pregunto cómo llegan los pacientes al laboratorio, o mejor dicho, las muestras de los pacientes a los laboratorios, porque, bueno, muchos vienen de un largo peregrinar por diferentes médicos sin respuestas, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con las personas que tienen enfermedades poco frecuentes, que se la pasan gran parte de la vida buscando el diagnóstico. ¿Cómo llegan esas muestras al laboratorio?
Exacto, como vos decís, una característica que tienen los pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes es la odisea diagnóstica, el hecho de que están mucho tiempo, muchos años, haciendo consultas a diversos especialistas de la medicina, sin llegar a un diagnóstico concreto. Entonces, ¿de qué manera llegan a nosotros? Porque algún médico sospecha que el paciente, o sea, por sus características clínicas, puede, y porque hay, pueden haber características también en toda su familia, o sea, no ser el único paciente que padece esas manifestaciones, sino que otros familiares también la tienen, y ahí pueden sospechar que es una enfermedad que puede estar en la familia y que pueden tener un origen genético. Entonces, es el médico el que hace la sospecha clínica y ahí nos contacta a nosotros. O sea, la consulta viene en general a través de los médicos que pueden sospechar que tienen un paciente con una enfermedad poco frecuente.
O sea que desde el laboratorio hoy tienen contacto, digamos, con gran cantidad de médicos o con una red de profesionales, o mismo también con el Ministerio de Salud de la provincia, digo, ¿no? Vienen trabajando por ahí en conjunto, bueno, para que también la gente sepa, ¿no?, de la existencia de este laboratorio.
Exacto, nosotros tenemos llegada a profesionales de la medicina de todo el país. Podemos recibir, de hecho hemos recibido muestras de pacientes de cualquier lugar del país. Y nos contactan y nos conocen porque justamente hacemos también todo un trabajo de difusión de las enfermedades poco frecuentes en todos los lugares. Y también tuvimos este contacto con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, de manera de poder acercarles a ellos y a los pacientes de nuestra provincia la tecnología con la que nosotros disponemos para poder que puedan llegar ellos a su diagnóstico.
Qué importante el trabajo que hacen, porque entiendo que debe ser difícil que haya decisiones, por ejemplo, de invertir en una enfermedad o en investigar sobre una enfermedad que afecta a pocas personas.
Exacto. De hecho, sí, las enfermedades poco frecuentes son enfermedades que han sido dejadas a un lado hace mucho tiempo, recién ahora se están empezando a concientizar un poco más y a difundir un poco más de la necesidad de que los pacientes con enfermedades poco frecuentes también merecen atención y merecen que hagamos algo para su asistencia y para que tengan tratamiento. Entonces, en los últimos 20 años más o menos se está avanzando muchísimo desde la ciencia en lo que es el diagnóstico, o sea, estas tecnologías de diagnóstico que nosotros podemos poner al alcance de los pacientes y también en tratamientos para estos pacientes. O sea, hay muchas enfermedades poco frecuentes que tienen tratamiento específico. Y por eso es importante que el paciente llegue a tener su diagnóstico, porque si con el diagnóstico preciso pueden tener un tratamiento específico, mucho mejor le va a ir en su calidad de vida, ¿no?
Claro. Paula, pensaba, ¿cómo está el laboratorio teniendo en cuenta, bueno, el desfinanciamiento y demás? Tal vez trabajan ustedes con algún insumo que no sea barato, digamos.
Sí, con respecto a la situación actual, la verdad que lo que es la ciencia, igual que la universidad, bueno, ahí tenemos la marcha por el financiamiento de la universidad, con la ciencia está pasando lo mismo, hay todo un desfinanciamiento que es una lástima, porque todo lo que se genera a través de la ciencia, el conocimiento, es muy difícil poder conseguirlo de vuelta. Entonces, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de poder ofrecer nuestros servicios para los pacientes en forma totalmente gratuita. O sea, nosotros conseguimos subsidios, ya sea de diversos entes, ya sea públicos o privados, para poder justamente ofrecerle a nuestros pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes la posibilidad de un diagnóstico sin tener que pagar nada. Y eso es lo que nosotros hacemos justamente porque estamos en una institución pública donde queremos que la ciencia y la educación y todo el conocimiento que tengamos podamos devolvérselo a nuestra sociedad.
Paula, entiendo que allí en el laboratorio trabajarán muchos egresados de la Universidad Nacional de La Plata.
Claro, de hecho somos todos estudiantes que nos hemos recibido en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, la universidad pública. Entonces, bueno, nuestra motivación y nuestra pasión es poder devolverle a la sociedad eso que la sociedad también nos da. Lo mismo desde el lado científico. Yo soy investigadora de CONICET y también es una institución pública donde nos debemos a nuestra sociedad.
Sí, Paula, pensaba que qué importante, son muchas las enfermedades poco frecuentes. De hecho, hay un dato que surge, bueno, que está en el mismo, en la misma web de la universidad cuando habla del laboratorio, que dice que, bueno, si se juntan todas esas enfermedades poco frecuentes, afectan al 8% de la población mundial. O sea que el tema es que, bueno, son tan diversas. La pregunta es, ¿cuántas de esas enfermedades se pueden detectar en el laboratorio?
Mirá, es así. Enfermedades poco frecuentes, según la Organización Mundial de la Salud, son alrededor de entre 6.000 y 8.000 enfermedades. Nosotros en nuestro laboratorio empezamos a dedicarnos a una, a las que se llaman enfermedades lisosomales, que son unas 70 enfermedades. Pero ahora, últimamente, pudimos ampliar a través de la nueva tecnología de secuenciación del ADN, podemos ampliar la capacidad diagnóstica a todas las enfermedades poco frecuentes, porque podemos tener acceso a la secuencia del ADN del paciente completa. Entonces, de esa manera podemos, en teoría, poder diagnosticar a cualquier paciente con una enfermedad poco frecuente de origen genético.
Bien. Paula, antes de despedirte, me gustaría que nos dejaras, si el laboratorio tiene redes sociales, sí, para alguna persona que esté escuchando, le parezca algo novedoso de lo que no sabía y quiere ver, bueno, cómo es el trabajo que hacen.
Bueno, estamos haciendo toda nuestra difusión a través de Instagram. El Instagram es diel.laboratorio. Les pedimos a todos que nos sigan, así nos ayudan a difundir el trabajo que hacemos, y ahí está, tienen toda la información y la posibilidad de contactarnos ante cualquier duda, ante cualquier consulta. Siempre estamos a disposición para responder, tanto a pacientes como a profesionales de la salud, estamos a disposición de todos.
Muchas gracias, Paula, muy amable.
Gracias a ustedes.
Un abrazo,
por
ayudarnos,
Paula, a difundir.
Felicitaciones.
Gracias. Muchas gracias.
Conversábamos con Paula Rosenfeld, es directora de este laboratorio, el laboratorio Diel.laboratorio, ahí lo encuentran en Instagram. La verdad es que yo no sabía que existía hasta, bueno, que nuestra productora nos trajo este tema, este laboratorio puntual. A veces, viste que hay laboratorios que tienen siglas así, Diel debe querer decir algo, y uno los va perdiendo de vista y no sabes específicamente qué es lo que hacen. En este caso, bueno, trabajan con diagnóstico de enfermedades poco frecuentes. Y la gente que forma parte de alguna minoría, bueno, también tiene derecho, en este caso, a la salud.
Importantísimo, la verdad, el trabajo que hacen en el laboratorio. Un laboratorio también universitario, un laboratorio que depende de la Universidad Nacional de La Plata y también de CONICET, como recién lo explicaba Paula Rosenfeld. Quiero preguntarle a Emi Acuña, nuestro musical, nuestro operador de radio, si hoy me comí un bloque. Sí, me comí el bloquecito de Bebé Azul. Bueno, vamos a escuchar un lanzamiento. Bebé Azul se ha juntado con Masacre, sacó un tema que se llama Ajedrez, y después le pegamos ahí nomás a Lichi, ¿sí? Que hace Turbo. Ya venimos.
Como una luz estrobo, me desarmó en un instante, a la vista de todos, y ahora
ya destruiste. Mientras morí pasan los días. Sé que no soy lo que querías.
Si sos un vampiro y se te ve tan triste, no puedes tocar lo que ya destruiste. Mientras morís pasan los días. Sé que no soy lo que querías.
Sé que no soy lo que querías. Sé que no soy lo que querías. Sé que no soy lo que querías. Sé que no soy lo que querías.
No tengo futuro, no lo sabes.
Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá.
La ciudad de La Plata son los monumentos históricos, los edificios, son la Plaza Moreno, principalmente la catedral, me parece una cosa sublime, que en pocos lugares realmente se encuentra un templo tan importante como ese, lo tenemos acá, lo podemos disfrutar. Lo que menos me gusta de La Plata es el caos vehicular, la gente, me parece que está sobrepoblada un poquitito y se siente en el quehacer diario.
¿Qué es lo más lindo que tiene la ciudad de las Diagonales?
La cantidad de plazas y además el ambiente de todos los estudiantes que vienen de afuera, entonces la mezcla de personas y pensamientos.
¿Y lo que menos te gusta?
El olor de la cosa esa de YPF que está en Berisso. Las bolitas de los plátanos, las cosas esas que se te meten en la nariz todo el tiempo y la humedad.
Hasta las 12.
La humedad me mata.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Thank you.
acerca el mediodía y empieza a subir un poquito la temperatura. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional a esta hora, a ver si podemos actualizar los datos del tiempo. Como siempre nos pone la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a insistir para que nos regale
a ver.
El pronóstico de La Plata, que es el que queremos contarles a ustedes. 18.4 la temperatura en este momento en la Ciudad de La Plata, ¿eh? Una temperatura muy, pero muy agradable para, bueno, para empezar a transitar el mediodía si todavía no saliste de tu casa. Me parece que es un recontra lindo momento, 18
qué lindo,
grados.
Me encanta. Vos sabés que tengo noticias de la Ciudad de La Plata.
A ver, ¿qué?
Me parece interesante esta propuesta porque están impulsando crear acá en La Plata un registro único de podadores de árboles. Esto surge a partir de el informe anual de la Defensoría Ciudadana. Dice que el arbolado fue el principal reclamo vecinal del año, en el año 2025, con más de 650 denuncias formales en La Plata. Gente que sabemos se manda a podar árboles cuando no lo tiene que hacer, y a veces reclamos también por momentos en los cuales quizás agentes de la municipalidad hacen
podas
sin
en
informar
momentos que...
claro, podas en momentos, no sé si en momentos que no corresponden, sino por ahí sin informar. Sé que es un tema, o sea, en mi barrio es una problemática la de los árboles. Sobre todo porque
a esto,
hay...
No, te dejo terminar y no, después
no.
Sumo algo.
Sí, decilo.
No, que hay que sumarle... Esto es de Ganduglia, ¿no?
Sí.
Lo presentó Ganduglia. Me parece que también hay que sumarle que la municipalidad debería hacer un registro de los árboles, registros o sacarlos cuando están viejos, porque en las tormentas, en las últimas tormentas, siempre hay por lo menos 3 o 4 caídas de árboles grandes, importantes. Esto, estoy hablando del casco urbano. Que son peligrosos, además.
Bueno, a eso quería ir. En mi barrio es un tema y se han estado removiendo algunos árboles viejos que uno ya veía. Te da una pena bárbara, la verdad, pero bueno, uno ya veía que no iba a resistir quizás la próxima tormenta. Bueno, como decías recién, es un proyecto de ordenanza del concejal Darío Ganduglia. Busca regular la intervención en el arbolado público urbano del Partido de La Plata, realizada a solicitud de frentistas particulares mediante la creación del Registro Único de Podadores, el RUP, con el fin de profesionalizar las tareas de poda, garantizar la calidad técnica de las intervenciones y proteger el patrimonio. Me parece interesante si es que, no existe una iniciativa en ese sentido, puede resultar algo interesante que sume, ¿no? En todo caso, sobre todo porque hay mucha gente, ¿no?, preocupada también por el arbolado, como decíamos, es patrimonio de la ciudad, pero en muchos casos, los árboles hay que removerlos porque constituyen un peligro, ¿no? O hay que podarlos mismo porque por ahí el árbol está sano, pero algunas de sus ramas ya no. Así que, bueno, es una propuesta, me parece, bastante
interesante.
Es
el tema interesante y esto que decías de no comunicarlo, a veces también jode por la cuestión vinculada al tránsito, porque sabemos que cuando se hacen las podas por parte del municipio, cortan las calles y te enterás cuando ya llegaste a ese punto. Así que eso también es importante. Hablábamos ayer de otro de los temas importantes que tiene que ver en este caso con el aumento de los combustibles. Tenemos que decir que YPF aplicó un nuevo aumento en los combustibles y la nafta super superó los 2.050 pesos. Decíamos, ayer venció el momento del congelamiento, los 45 días en los cuales no se podía aumentar el combustible. Bueno, finalmente la Infinia pasó a costar 2.238 por litro y el diésel Infinia se comercializa en 2.321 pesos. Sabemos, obviamente, que rápidamente cuando aumentan los combustibles, esto tiene repercusión en todos los precios. Así que, bueno, siempre es noticia. Lamentablemente es una noticia que cada vez se anuncia con menos bombos y platillos porque se da cada muy poco tiempo, lamentablemente, y la gente ya lo toma con mucha resignación. Pero bueno, tenemos que contarte que cuando te acerques a cargar combustible, bueno, te vas a encontrar con un nuevo ajuste.
Muy bien, Marita hoy me preguntaba fuera de aire por el Primavera Sound. Me sorprendió la pregunta de Marita preguntándome por el Primavera Sound. Se sabe que el 28 y el 29 de noviembre se va a desarrollar este festival y se sabe, bueno, los cabezas de cartel, como quien dice, ¿no? Se ha conocido el line-up. Y la verdad que muchísima alegría el regreso de los Strokes a la República Argentina y Gorillaz, que va a estar tocando el jueves 28 de noviembre en el Mario Alberto Kempes en Córdoba. Otra de las artistas que se va a presentar es Kearney Barnett, que me encanta. Así que, si te parece, escuchamos Wonder de Kearney Barnett y después le pegamos un temita de Patti Smith y venimos.
Dale.
Marita Duarte y Marian Chalouf
hacen Pronta Entrega.
Let it know.
faces, sad descriptions. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up on a Redondo beach, and everyone is so sad. I was looking for you. Ooh, ooh. Are you gone, gone?
Lo recibís acá,
sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
De las 11 recibimos a una acalorada Celina Harry.
¿Cómo están?
¿Cómo estás, Celi?
Hola, Celi. ¿Todo bien?
¿Mucho sí, viral dando vueltas?
Mucho viral, siempre hay mucho viral dando vueltas. ¿Cómo me metiste ya así en la columna?
Bueno, querías hablar de otras cosas. Bueno, hablemos. Tenés calor.
Te iba a contar que hacía mucho calor en la calle, que es un lindo día. No sé, por las dudas.
Que es un lindo día grados. Para marchar, imagino.
Es un lindo día para marchar. Es de esos días que decís... Qué bien estar en la plaza.
Tenías
en este momento.
Tenías un pin recién.
Ay, tenía el pin, pero es como de otro medio y me lo saqué.
Ah, bueno.
Te lo podías poner igual.
Me lo podía poner igual.
Al pin del otro medio.
Es el...
Ah, no, es igual... muy del otro medio. Sácatelo.
No, dice defendemos la universidad pública, es de UNLPTV, porque estuve allí hace un rato.
Claro.
Y entonces, bueno, teníamos este pin a propósito de...
Bueno, de esta fecha y de esta,
¿no? Claro.
De esta marcha que atravesó todo nuestro aire.
Atraviesa hoy. Todo y va a atravesar esta columna también, porque el viral que les traigo, ya nos metemos, uno de los virales que les traigo es justamente una de las discusiones que se estuvo dando en estos días a partir de una entrevista que circuló de un periodista, podemos decirlo así, se define de esa manera, libertario, bien posicionado en La Libertad Avanza, que fue a la Facultad de Sociales de la UBA en el marco de elecciones y preguntaba si la facultad estaba politizada, ¿no? Un poco lo que circula en torno a este discurso de se milita en la facultad como si educación y militancia fuese separado o educación y política fuese separado, ¿no? Como hay como un embrollo de conceptos de querer decir mal los conceptos o definir mal los conceptos.
Sí, o por ahí mezclar más que definir mal, me parece.
Sí, pero hay como una definición errónea porque en realidad cuando hablamos de política hablamos de que todo es política y cuando en realidad quieren pensar en términos de estar de un lado o del otro de determinados sectores, estamos hablando de lo partidario, claro. No de lo político. Entonces ahí hay un error de concepto, pero hay una intención también de hacer un uso, claro, falso del concepto política y esto de que después se denosta la política, que la política es todo lo sucio, lo malo, ¿no? Lo corrupto.
Sí, hablábamos sobre el arranque del programa que esa fue es la mirada del gobierno para bajarle el precio a la marcha.
Todo el tiempo, ¿no?
Decir que es política.
Bueno.
Como sinónimo de algo malo, de algo, turbio y...
Claro, y en realidad si nosotros nos ponemos a pensar, la política es la herramienta de transformación, justamente... que tenemos para que justamente podamos hacer la sociedad mucho mejor, ¿no? Los pueblos mucho mejores y demás. Bueno, a propósito de este discurso que tiene el gobierno nacional para bajarle el precio a esta marcha, es el mismo discurso que se utiliza para bajarle el precio a otro montón de cosas. Por ejemplo, las elecciones en las facultades, ¿no? Donde la vida en democracia permite también eso, que uno se aferre a una determinada organización estudiantil y demás y pueda elegir para su propia
Totalmente.
Representación.
Es que son pequeñas comunidades, o sea, se Tal dan cual. Debates que se dan también después en la sociedad en general y en otros ámbitos, digamos, de la vida laboral. Les digo, la universidad es una pequeña comunidad sí. en la que obviamente va a haber personas que tengan un posicionamiento, un pensamiento político, digo, ¿cuál es el problema uh-huh. respecto a eso? Y también gente que quiere, digamos, defender esa idea,
sí,
¿no?
Totalmente. Bueno,
funciona democráticamente, además.
Claro, es la misma lógica de cómo se elige, se vota y demás para tener representatividad de mayorías. Bueno, justamente entonces, uno de un periodista libertario, bien manifestado en posición libertaria, digo, no es una definición mía, es su propia definición, fue a la Facultad de Ciencias Sociales y entre tantas entrevistas que hizo, se topó con un estudiante bonaerense, porque es de Junín y está estudiando Ciencias Políticas allí en la UBA, que le contestó. Se generó un intercambio que se volvió viral y si les parece, lo compartimos, es el uno viral que se llama Politizada.
Digamos. ¿Está politizada la universidad o no?
Es una facultad donde se estudia ciencia política. Si no te gusta la política, lamentablemente te vas a tener que estudiar otra cosa. Claro. Igual te pregunto, ¿vos qué querés conseguir viniendo acá?
¿Viniendo? No, yo soy periodista, tengo mi canal de YouTube, vine a mostrar un poco las elecciones que veo que los medios no lo muestran y no lo vengo a escuchar a todos los espacios.
Lo muestran, las elecciones siempre se muestran cuando pasan, es más.
Sí, quiero escuchar a los estudiantes,
años,
como soy...
Años, se hicieron muy conocidas las elecciones. Sí. ¿Viniste vos también?
Sí,
me...
sí, vine a cubrir, a escucharlos, pienso que no se le da...
Vos acá? ¿Qué querés conseguir?
No, escuchar la voz estudiantil, que me parece muy importante en la sociedad, que para mí a veces está silenciada o minimizada. Si querés... Me voy a cubrir
nomás,
otra cosa.
Te digo nomás que cuando subas todas estas cosas, que no recorte como te conviene, porque la verdad que está mal eso.
No recorto.
Yo
subo
me acuerdo.
El crudo.
Me acuerdo de verte la última vez. Me acuerdo que te dijeron un par de cosas y las recordaste. Yo me acuerdo.
Está todo en crudo en YouTube. Acá está todo el crudo. Por ahí
de la facultad recuerda estas
cosas. ¿Me recuerda? Bueno. ¿De Milei qué me decís?
¿De Milei? ¿Qué te puedo decir? Un payaso. Un hijo de remil puta y un pelotudo. Tuyo es encima.
¿Ideología política?
Ideología política peronista.
Peronista.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Este fue el viral, este fue el intercambio entre Manu Carbia, que es el entrevistado, es este estudiante de Junín que estudia Ciencias Políticas en la UBA, y Marco Palazzo, que es el entrevistador libertario, que tiene su canal de YouTube, que tiene bastante crecimiento en redes también. Este fragmento se volvió viral en estos días, a propósito, además de los intereses que se están defendiendo con esta marcha que vamos a tener hoy también. también, donde, bueno, se convirtió como en el chat de sociales, le dicen a este Manu Carvia, ¿vieron ese término de ahora? Sí, eso es un sí. chat, bueno, como de valiente canchero, de tener la posta, de tirar como toda la posta sobre la mesa. Se convirtió en eso Manu Carvia y también fue entrevistado después con las repercusiones, ¿no? Porque, bueno, tiene un modo de contestarle donde le está argumentando un poco lo que piensa, le está retrucando y le está tirando sobre la mesa, que bueno, que ya estuvo ahí, que después hace recortes intencionales.
Igual, a favor del libertario, voy a tirar una a favor del libertario.
Dale, sí, obvio.
Los peronistas también editan. Todos sí, editamos obvio, todos los contenidos, editamos, amigo. Esa me parece que...
Todos editamos, obviamente. De hecho, bueno...
Pero por ahí había sido, la edición había sido obscena ya, ¿no? Por ahí...
Sí, me parece que... En lo único que sí. me parece que todos hacen lo mismo y es lícito, porque en cierta medida vas a buscar algo.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo que tiene... Ahora vamos a escuchar cuál fue un poco la explicación de Manu Carvia a partir de su viralización, de por qué se viralizó. Él en realidad dice, bueno, la vara está tan baja que también me viralizo porque en términos de discusión está todo tan como superficial, que creo que un poco también es eso, como mi respuesta, mi modo de contestarle, lo que le generó como que fuese material rápidamente distribuible y esto que se genera con los virales, ¿no? De la repercusión rápida. Vamos a escuchar, es un poco extenso el audio, por ahí en el medio se explica un poco, ponen en contexto el entrevistador, pero el que habla es Manu Carvia, el peronista, así se definió él, el chat de sociales que le contestó al libertario.
Manu, hay algo que supongo que te lo pregunto a vos a ver cómo lo interpretás. ¿Qué crees que pasó con vos en redes sociales? ¿O por qué pasó lo que pasó con vos en redes sociales?
¿Qué pasó conmigo? Es bastante raro. Yo no sé si hay una respuesta a qué pasó. Viste que aparte las cosas se pegan o no, y la verdad que no hay un porqué de qué pasa. Siento también... bueno... Dijeron acá recién que la vara está muy baja. Siento que es verdad que hay una vara bastante baja, porque verdaderamente yo respondí a lo que preguntó, repregunté algo y quedó ahí.
A ver, le pregunto a Sofi si puede ubicar ese
sí.
momento y lo ponemos.
Dale.
Pero básicamente es un militante periodista libertario que hace como
podemos
videos,
avanzar un poquito ahí.
Va
esa
a la
partecita, un chiquitito, ahí están explicando justamente esta situación.
Sí, parece como que la respuesta, no sé, o sea, viendo los comentarios, siento que hay algo que entiendo de lo que la gente vio, pero también, qué sé yo, capaz que también es el cansancio de que esta gente, de que estos periodistas justamente, vayan a pinchar, a increpar, a buscar permanentemente indignación en la gente que ya está indignada con las cosas que ellos consumen, ¿no? Entonces van a la facultad y dicen, vieron lo politizada que está la facultad, hay afiches, hay gente militando, y estás en una elección. Entonces, uh-huh. verdaderamente es una indignación que es ficticia, es un problema que plantean ellos, que es que está mal plantearlo desde raíz, si la facultad tiene o no tiene que estar politizada. Entonces siento que, qué sé yo, haberlo parado, capaz que eso es lo que gustó, pero no tengo la respuesta.
Bien, bueno, ahí lo escuchábamos a Manu Carvia diciendo esto, ¿no? De alguna manera, bueno, está la provocación, ¿no? Y esto que decimos que también hace el gobierno nacional, de alguna manera es como la bajada de el pinchar, el provocar, el generar y además instalar como concepto eso, de la politización de todo, como si no lo fuera y como si fuese algo dañino, para deslegitimar las causas, las luchas o las prácticas también.
Porque... Sí, y otra cosa que me parece que vale la pena aclarar es que cuando vos vas, sos estudiante universitario, no estás obligado a militar en alguna de las agrupaciones que hay. Los que quieren... militan, los que no quieren, no, y son muchos los que no militan.
Tal cual, y además esto de bueno, los carteles, las pancartas, es parte de la vida democrática. Es como si nos pusiésemos a cuestionar que hay elecciones y entonces
que hay carteles,
hay campaña, claro, ¿no? Durante las elecciones para elegir incluso presidente, como estuvo en su momento Javier Milei, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que nos deja en esta semana, donde estamos de cara a lo que va a ser esta cuarta marcha federal universitaria, que bien dijeron ustedes, estuvieron abordando durante el programa y está atravesando toda la programación de alguna manera, porque, bueno, es importante saber que las facultades, las universidades son fundamentales en materia de desarrollo para nuestro país. No hay modo de pensarnos sin tener universidad y para eso hay que financiarla, ¿no? Pero vamos a pasar un poquito ahora de página porque les traje una perlita.
A ver.
A ver si lo reconocen. Declaró que estuvo fumado en una situación particular. Es una voz muy conocida.
A ver,
No escuchen, a ver qué les parece.
Dice, va para adelante.
No, al revés. Ahí va. Ese es el anticipo.
¿Es cierto que fumaste un par de pitadas en un recital de La Renga?
Yo tengo 4 o 5 fumadas en toda mi vida y una de ellas fue en el recital de La Renga, que me fue muy mal. Yo estaba en el escenario y alguien en determinado momento me dijo, ¿querés? Le dije, no, la pitadita.
Una pitadita.
Y di una pitada.
¿Te gustó?
Y la di muy profunda porque no sé. Claro. De verdad que no manejo el tema. Y cuando lo fui a devolver, el muchacho estaba de espalda. Por lo tanto, di otra pitada. ¡Epa! Estaba con Leandro Gabriele, productor de los programas, y el resto de la noche tuve que caminar tomado de los hombros de Leandro. Sí. Y terminé no pasándolo bien. Fue una experiencia un poco negativa para mí, por la falta de experiencia, indudablemente.
Los chicos de La Renga te mandan saludos.
Los quiero mucho.
Vos estuviste con ellos en el camarín ese día.
Fue muy gracioso porque fui al camarín y le dije, muchachos,
no entiendo nada.
Estoy fumado. Le digo, no puedo ni hablar. Me querían presentar a los papás, a toda la familia.
Todos fan tuyos,
sí.
Todos hinchas tuyos.
Y yo no estaba en condiciones de sostener un diálogo porque me había pegado mal el asunto. Me fui a mi casa, entré disimulando porque la estabilidad no era la mejor. Fingí una renguera frente al portero y conseguí llegar a mi casa, me tiré en la cama y no recuerdo nada más.
No recuerda más nada, Víctor Hugo. Bueno, Víctor Hugo contando.
Mal viaje el de Víctor Hugo.
Está circulando.
Deben haber sido dos pitadas así como muy profundas.
Claro,
porque
además,
si no,
alguien que. Bueno, yo no soy
fuma,
consumidora de marihuana, la verdad. Creo que me pasaría más o menos lo mismo que a Víctor Hugo. Pero claro, si nunca fumaste, entiendo que claramente metes dos pitadas. Y depende de lo que esté fumando también. Bueno,
le pegó.
Evidentemente le pegó. Era pegador lo que fumaba allí Víctor Hugo. Está muy buena la secuencia, me pareció muy divertido porque además con toda su institución, ¿no? Con todo su porte, contando que se había
muy graciosa la anécdota, no la había escuchado.
Yo tampoco la he escuchado, además fingiendo la renguera antes de entrar,
fingiendo
porque
la renguera.
Medio que le daría vergüenza.
Claro,
dar
que no
una
podía,
explicación
que estaba en el camarín
con los familiares,
con La Renga, y no podía hablar y les tuvo que decir, estoy fumado.
Igual la verdad que me parece un montón para dos pitadas.
Esa es
mi conclusión.
No, puede pasar.
Si
no fumaste nunca.
Sí.
Escúchame, claro que sí.
Sí, además depende de la intensidad de lo que
sí,
estés fumando.
Sí, supongo que
también,
por eso también.
Claro.
Puede pegarte.
Bueno,
sí,
quedó complicado.
Había una distorsión, por ahí no era para tanto, pero en ese momento.
Pero para él.
Como, claro,
en el medio de un recital, Víctor Hugo.
Bueno, a mí me pasa si tomo, pero medio vaso de algo que tenga alcohol.
Claro.
Yo realmente siento una desestabilización de todo el cuerpo.
Claro.
Y recibo burlas por parte de quienes están conmigo.
Claramente. Bueno, ahora sí, y tuvimos un anticipo ahí que se nos escapaba para cerrar esta columna. También un poco de música que circula y que va por el mundo, porque Trueno estuvo en el show de Jimmy Fallon, estadounidense, este show muy conocido donde están las grandes figuras, y Trueno estuvo presentando lo que es su nuevo disco y también el tema que le da título a su nuevo disco, que tiene además, que nos trae como un recuerdo de años atrás, porque recién escuchábamos un poquito, es este tema donde incluye, mixea ahí a los guachiturros. ¿Se acuerdan de los guachiturros?
Sí, por
supuesto. Hace muchos años, ¿no? Más de 10 años de los guachiturros. Lo mixea y, bueno, Trueno llevó ahí un poco de argentinidad al show de Jimmy Fallon, tan conocido y tan popular incluso, o sea, en términos musicales, que también se ha viralizado y ha recorrido mucho las redes en estos días. Lo escuchamos un poquito.
Dice, va para adelante y tírate un paso. Esta noche las mujeres levanten los brazos. Golpita para buscarme un caso. Anda con un bobo que está lleno de tazo. Vaya, no te aburra que llegó tu turazo.
Y si les parece, no sé, si quieren cerrar escuchando a Trueno o este pedacito, lo que quieran, o se van a presentar, pero con esta cierro mi columna del día.
Dale, lo escuchamos y te despedimos, Eli. Gracias. Te esperamos la semana que viene.
Va para adelante y tírate un paso.
Come on.
La conexión es real.
Me gustan las plazas, me gusta el espacio verde, me gusta el ocio que tiene. Y como ciudad, la calidad de vida, entre todo, es bastante aceptable.
Lo que menos me gusta, capaz sí, a veces las calles, pero tienen una mística, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustan de La Plata. La verdad que es una ciudad muy linda.
Marita Duarte y Marian Chalouf.
Pronta entrega.
Último contacto de la mañana con nuestra compañera Marci, que sigue palpitando un poco la previa de la Marcha Federal Universitaria. Marci.
Contarles que ya salió el primer tren integrado en su totalidad, les diría en un 99,5%, por estudiantes, docentes, 11:44 salió ese tren, así que si ese lo intentan tomar en alguna de las paradas que vaya acá, va a ser imposible porque estaba llenísimo, no cabía ni un alfiler.
Me encanta, Marci, segundo, cómo clavaste un porcentaje ahí específico, bien preciso.
Sí, sí.
Me gusta, porque, sí.
Porque realmente no quiero decir 100% porque sería exagerado, pero que es impresionante la cantidad de estudiantes que aparte no se cerraban las puertas. En un momento decían, bueno, apriétense un poquito más, y ahí cerraron las puertas y pudieron salir. Ese tren ya salió hace aproximadamente 7 minutos, y ahora el próximo va a salir a las 12:14, que ya hay muchísima otra cantidad de gente.
Claro.
El segundo grupo, digamos, la segunda tanda, que veo carteles, veo banderas de la FULP.
Pienso,
bueno,
entonces
muchísimos...
en la gente de Quilmes, Avellaneda, digamos, va a tener que esperar un poco más para poder...
va a tener que esperar bastante,
para poder llegar,
porque este va lleno seguro hasta Capital.
Claro.
Marci, te un poquito más.
Si querés, sí, meter dos testimonios, tenemos tiempo para dos.
Bueno, dale, a ver, voy a probar por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estamos en vivo para el FMUNE. Contame, ¿sos estudiante, docente?
Soy docente.
Soy docente, bien, bueno, me gusta porque era el testimonio que me faltaba. ¿De la universidad?
No soy docente de la universidad, trabajo en algunos proyectos de extensión en la Universidad de La Plata, pero soy docente en escuela. Así que bueno, hoy participo de la marcha federal como las anteriores.
Porque en realidad hablamos de educación de calidad, en particular de la superior, pero también incluye a la educación en general, ¿no? ¿Cómo te interpela vos en esta oportunidad, esta cuarta marcha? ¿Ya habías viajado anteriormente?
Sí, fui a las 3 marchas anteriores, y por supuesto me formé como docente en la universidad también. Hoy participo con mi hija, que es estudiante secundaria, y con algunos compañeros que también son estudiantes de la universidad. Soy docente en Ciencias de la Educación, así que, bueno, necesitamos que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que ya fue defendida en el Congreso con las movilizaciones más de 4 veces. Por lo tanto, es algo tan simple como cumplir una ley que, si bien no recompone del todo la situación de la universidad y la educación pública en general, bueno, es algo que conquistamos con la movilización y necesitamos defenderlo hoy, así que esperamos que eso suceda.
Bueno, me gusta porque estás presente como egresada también, que eso es tan importante. Me decías que también sos docente en escuela secundaria.
Soy docente en escuela primaria.
En escuela primaria, bueno, la escuela primaria quizás es más difícil que los chicos y las chicas estén al tanto de lo que sucede, pero me imagino de que pueden aparecer esas charlas y con el estudiante.
Por supuesto, porque hoy la situación de la educación es una situación que requiere un abordaje urgente, porque en las escuelas también sentimos lo que es el ajuste, en las escuelas de la provincia de Buenos Aires también. Mi salario como docente en una escuela de la provincia de Buenos Aires no llega a la canasta básica familiar, está muy alejado. Hoy los docentes de la universidad, de todo ámbito educativo, somos pobres y estamos en la pelea por nuestro salario y por las condiciones educativas más en general. Entonces, es una situación que requiere que intervengamos de manera colectiva, docentes, estudiantes, la comunidad educativa. Así que, bueno, esperemos que la marcha hoy sea muy grande.
Muchas gracias.
No,
bueno, testimonio, ¿no? Egresada orgullosa, ¿no? De la universidad.
Nos faltaba una egresada.
Sí, es cierto.
Faltaba una egresada, sí. Es por eso estaba buscando, vieron que en este radar de, como decía Marian, que hoy veía quién iba a la universidad y quién no, bueno, sí. Es tratar de buscar, a ver, adivinando un poco entre todos los y las estudiantes que aparecen, encontrar a los graduados, encontrar a los familiares que vienen también a acompañar. En el tren anterior había visto muchas mamás acompañando. Ahí también va. Capaz que se trata de la primera marcha, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, eso también me parece que es lindo. Estoy mirando a ver y 57.
Marci, ya estamos. Dale, bueno, uno cortito que meta, una cortita. Ya nos va.
Bueno, uno más. Bueno, a ver, la voy a molestar a ella. ¿Qué tal? Buen día, señora. Estamos en vivo para el FM1. ¿Va a la marcha?
No, yo no voy. Estoy esperando una persona con discapacidad visual.
Ajá. Bueno, ¿y qué le parece?
Estamos perfecta. Perfecto, yo iría, pero hoy justo estoy con una persona y no puedo abandonarlo.
Claro.
Pero es perfecto, tendría que haber más gente todavía.
Muchas gracias.
No, María. No es nada.
Excelente.
Bueno, otro testimonio.
Gracias,
¿no?
Marci. Ese era del 4%, del 4% que te quedaba.
¿Viste? El 0,4%. Ahí va.
Gracias, Marci.
Un beso
Chau.
Grande.
Terminamos el programa. Que sea un maravilloso día de lucha. Hay que ponerle el cuerpo en la calle y participar de esta cuarta marcha federal universitaria. Nos vamos, los dejamos con los amigos que se meten ya mismo a la pileta. Chau, chau.